Buenos días, desde SpanishLam, la web que te ayuda a mejorar tu español. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas a nuestro correo electrónico oscar@spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, SpanishLam. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la ciudad de Nueva York y los autores que vivieron en ella y que analizaron de alguna forma la ciudad en los años 40 y 50 del siglo XX. Fijaros que Nueva York ejercía la fascinación de la vida urbana y de la vida acelerada. Fijaros que escritores como Scott Fitzgerald, por ejemplo, John Dos Passos o Hart Crane, entre otros, se esforzaron por captar el ritmo perpetuamente cambiante de la ciudad de Nueva York de su tiempo. Intentaron captar el movimiento, el ruido, la agresión que sufren los sentidos cuando se camina por el corazón de la ciudad. Fijaros que la ciudad misma se convierte en un objeto de pasión. Fijaros que Ezra Pound escribía: "Mi ciudad, mi amada, insuflaré en ti un alma y tú vivirás para siempre". Pero fijaros cuando el espíritu modernista declinante ya daba paso al realismo social durante los años de crisis y durante la Segunda Guerra Mundial, una nueva generación de escritores crecía en la ciudad, lejos ya del resplandor de las luces, lejos de las maravillas arquitectónicas que habían entusiasmado a sus predecesores. A partir de los años 40, el interés literario, de alguna forma, se había desplazado del fascinante Manhattan a los barrios de la clase obrera neoyorquina, integrada por etnias diversas, barrios estrechamente ligados los unos a los otros, pero que tenían pocas perspectivas que ofrecer a sus habitantes. Aunque fijaros, la Nueva York clásica de alguna forma no haya perdido todavía su atractivo a los ojos de algunos, la literatura más interesante de la ciudad, que se desarrolla a partir de los años 40, tiene sus orígenes en los recuerdos de una infancia urbana, en las luchas familiares y en la identidad étnica. Mientras Köpernick, por ejemplo, el protagonista a la deriva y figura clave de Manhattan Transfer, de John Dos Passos, preguntaba con reiteración el camino al centro de negocios, los personajes que evolucionan en la narrativa de la posguerra ya viven en Harlem, en Brooklyn o en el Upper West Side, enclaves del tejido periférico urbano y a la vez centro en obras como, por ejemplo, En Street de Ann Petrie o A Walk in the City de Alfred Kassin o El hombre invisible de Ralph Ellison, entre otras. Fijaros que estos libros ya relatan la vida de marginados, inmigrantes, negros, judíos, mujeres y homosexuales. La mezcla en estas gentes de la cultura profunda y la cultura de masas, su lenguaje familiar, su libertad sexual, su buen sentido y el valor que otorgan al pasado rechazan la visión mítica de textos modernistas como por ejemplo el Gran Gatsby, o textos en los que sus autores se, podríamos decir, se deleitan con la novedad y el atractivo de la ciudad. Todas estas obras, como por ejemplo Three Groves in Brooklyn, escrita en el año 1943, o por ejemplo El Last Exit to Brooklyn en el año 1964, están escritas por y sobre unos habitantes de la ciudad que, a causa de unas costumbres y una forma de hablar que les son propias, debido a su etnia, su raza, su sexo o la clase a la que pertenecen, viven al margen de la sociedad. Muchos bajan a la calle para conquistar un sitio en la ciudad. Algunos entran incluso en una clandestinidad subterránea. El robo, la violación, la prostitución y la locura marcan sus esfuerzos diarios por sobrevivir. Vistos desde los barrios periféricos, los rascacielos de Manhattan parecen un espejismo lejano, la metrópolis de otro mundo. Fijaros que la naturaleza de toda esta prosa concerniente a la ciudad de Nueva York de este periodo procede de una tradición americana de realismo social nacido a principios de siglo. Fijaros que esta tradición engloba no solo a nativos americanos como Stephen Crane o Theodore Dreiser o John Dos Passos y a inmigrados como Henry Roth o Ancia Jezierska. Participan igualmente de ella, podríamos decir por su enfoque artístico, los miembros de la Ashcan School, fijaros, la escuela de la basura, y otros muchos pintores Como Edward Hopper o Reginald Mash en los años 50 y 60, sin embargo, la literatura sufre la influencia opuesta de la escuela de Nueva York, es decir, el movimiento del expresionismo abstracto o action painting. Fijaros que la idea de que un poema o incluso una novela puedan ser considerados como el simple testimonio de su propia creación, la expresión de un puro proceso, tuvo un considerable impacto en la obra de Frank O'Hara o de John Asbury o de Kenneth Crook, así como también tuvo una gran influencia en los beat writers, los escritores beatniks, como por ejemplo Ginsberg o Kerouac, fijaros, o Burroughs. Muchos de los escritos más innovadores de este periodo son obra de estos dos grupos de autores cuyas técnicas de escritura de alguna forma han permitido representar la vida de la ciudad con una espontaneidad sin precedentes. La misma Broadway de Whitman no había hecho de la literatura neoyorquina algo tan pleno y fortuitamente moderno como, por ejemplo, los Lunch Poems de O'Hara, o ni siquiera Melville en Pierre había expresado la ansiedad y el tormento engendrados por la ciudad de manera tan irresistible como Ginsberg lo hizo en Hall. Sus manipulaciones de la forma poética sitúan al margen a estos autores, no en el sentido social o político, sino podríamos decir estéticamente hablando. Fijaros cómo niños de la periferia, los escritores neoyorquinos llegaron desde su juventud a identificarse intensamente con su propia ciudad dentro de la ciudad. Fijaros Los hombres de la tierra prometida del año 65 de Claude Brown o Go Tell in the Mountain de James Baldwin, El dependiente de Bernard Malaut, etc. Fijaros, todos estos libros describen las costumbres, las religiones, las lenguas, las comidas específicas de tal o cual barrio. Fijaros en Brooklyn, los barbadianos de Paul Marshall pasan sus sábados noche en Fulton Street, en un torbellino de sensaciones sin estéticas. El vals de las luces, los gritos de los niños, el pescado friéndose, el aullido de las sirenas, los cafés y bares vertiendo su clientela. El olor de los arenques, de los escabeches y del pan del centeno, en cambio, anuncian, por ejemplo, el Brooklyn judío. Estos detalles son más que simplemente pintorescos, son los catálogos whitmanianos de Cassin, sus impresiones sensoriales de los mercados de Bronxville o los interiores de las tiendas traducen una voluntad introspectiva real en la descripción, pues comprender la ciudad es comprender su propio yo. Fijaros que volver a las viejas calles familiares es para el autor como leer su propia autobiografía. Fijaros lo que se decía: toda mi primera infancia se extiende sobre cinco manzanas de casa. Esto es lo que nos dice Cassin. Cada rincón despierta un recuerdo, la esquina, por ejemplo, de Sutter Avenue, el salami de su sándwich que se escapa resbalando a través de una rejilla sucia, o la empalizada de la descarga delante de la cual esperaba durante horas para ver a una muchacha llamada Débora. Fijaros, estos recuerdos son los de unos adultos cultivados que han triunfado y evocan sus viejos barrios. Manifiestan como consecuencia emociones fuertemente contradictorias. Los idiomas. Nueva York de los años 40. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestra página web www.spanislam.com o bien nos puedes enviar tus comentarios a nuestro correo electrónico oscar@spanishstoryteacher.com.